Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pensábamos que era un ataque terrorista. Este es uno de los muchos testimonios que continuamos recogiendo en COPE de españoles que están viviendo en primera persona el terremoto de Marruecos. Guillermo Vila.
Sí, testimonios y detalles, Cristina, como el de Margarita. Se encuentra de vacaciones con su marido en Marrakech, a 80 kilómetros del epicentro. El temblor le pillaba en la habitación del hotel.
Yo pensé en un principio que era un atentado, pero luego me di cuenta que no, que era un seísmo. Entonces, lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Mientras tanto, continúan los trabajos de rescate. El balance provisional es de 632 personas que habrían perdido la vida y 320 que han resultado heridas. Las imágenes y los vídeos los puedes encontrar en cope.es. Y también siguen en Valmojado, en Toledo, el dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida el pasado domingo por la Dana. Además, la unidad militar de emergencia se suma a esos trabajos de búsqueda debido a la dificultad para acceder a determinados lugares. Las fuertes lluvias han dejado en España 7 muertes, pero la tormenta Daniel también está causando estragos en Turquía, Bulgaria y Grecia. En este último país, al menos 10 personas han perdido la vida y 4 continúan desaparecidas. Uno de los epicentros de la tragedia es Larissa, es la quinta ciudad de Grecia, y hasta allí nos hemos ido para hablar en el fin de semana de COPE con Gregoris Gogos.
Viernes la madrugada, porque el río que cruza Larissa se ha desbordado. Muchos barrios de la ciudad han llenado de agua. La protección civil nos dijo que abandonáramos nuestras casas. Yo jamás he vivido otra situación similar.
Y Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, acaba de referirse a la compra del 9,9% de las acciones de Telefónica por parte de Saudi Telecom, compañía controlada por el Fondo Soberano del País de Oriente Medio. Responde a Yolanda Díaz, también vicepresidenta del Gobierno, quien le pedía que no permitiese tal injerencia extranjera en una empresa tan estratégica como Telefónica. Calviño, desde la cumbre del G20 en la India, asegura que el Gobierno actuará para siempre proteger el interés general.
Vamos a analizar la operación con el máximo rigor y tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés estratégico de nuestro país, teniendo en cuenta que Telefónica es, por supuesto, una empresa estratégica para España.
Y a esta hora, Monseñor Sergi Gordo toma posesión como obispo de Tortosa en una ceremonia desde la Catedral Basílica de Nuestra Señora Estrella, que puede seguir en directo desde ya en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lamine Yamal se convierte en el debutante y goleador más joven de la selección, Dani Blanquez.
En la victoria 7-1 de España ante Georgia en la tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa, Lamine, con 16 años y 57 días, puso el lazo a la goleada y así se mostraba tras el partido.
No, es como un sueño, estoy viviendo un sueño ahora mismo, estoy muy feliz y tengo las gracias a los compañeros y al entrenador por darme la confianza que me ha dado y a todos los que me han ayudado en este camino. Bueno, yo creo que se ha visto que estoy muy satisfecho con la decisión, muy feliz. Yo creo que va a ser un camino muy largo junto a España y espero que haremos muchas cosas juntos.
Parón de selecciones, pero el fútbol continúa en segunda división. La quinta jornada se ha abierto con el Levante 1, Español 4. Esta tarde 4 y cuarto Burgos Eibar, 6 y media Oviedo Sporting y 9 de la noche Tenerife Albacete y Leganés Huesca. Además, Neymar supera a Pelé como máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 tantos en la victoria de la canariña 5-1 ante Bolivia. En tenis, Carlos Alcaraz ha caído ante Medvedev en las semis del US Open y acaba de arrancar la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de San Marino. El español Jorge Martín ha sido el más rápido en los últimos entrenamientos libres sobre el circuito de Misano.
Ahora en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias, que hay que ver en qué estado están entre el terremoto de Marruecos y las inundaciones de Grecia. Y, entre tanto, seguimos aquí en fin de semana, ahora para ver el tiempo con Olcina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Dice Franco Bacchiato che quiere verte danzare en el desierto, pero ya ni en el desierto está uno seguro, visto lo que ha pasado en el Alto Atlas con este terremoto de magnitud 7 que acaba de sacudir Marruecos. ¡Qué barbaridad! Estamos muy bien acompañados en el estudio central de la cadena COPE porque ha venido en carne mortal de los Estados Unidos don José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Muy buenos días.
Muy buenas. ¿Qué tal, Cristina? Además, con una caja
bueno,
de
con
chocolate.
Una caja de bombones, bueno, como si no me hables, que además es mi marca preferida.
Ya.
Qué horror, no la puedo decir porque no ha pagado.
Ay,
pero qué barbaridad.
Exquisita selección de bombones.
Qué bien verte, ¿qué tal tu verano?
Muy bien, muy bien. Un mes y pico de aquí para allá. Bueno, ya os contaré en otros programas cosas súper interesantes. He estado además con una serie de personas que trabajan para el FBI en Indiana. Es toda una experiencia y bueno, hay
qué interesante,
mucho,
por
hay
favor.
Mucho, mucho de contar.
Este verano ha sido norteamericano, ¿no? El que este año has estado en Estados Unidos.
Un mes y medio.
Mes y medio.
Mes y medio prácticamente.
Por cierto, con cosas raras también en el tiempo.
Sí,
la meteorología.
Sí, sí, bueno, en Nueva York no hacía el calor que habitualmente suele ocurrir. No solamente eso, sino que en algunos días, los que conozcan Nueva York saben que en verano no solamente hace calor, sino un calor húmedo por el Hudson, toda la zona marítima, etcétera, etcétera, sino que algunas noches bajaba 15 grados y había que ponerse un edredón. Yo sé que suena, lo siento a los que les dé envidia esto, pero es verdad, hacía fresco.
No, es que
fresco,
es raro
fresco.
Todo. Sí, o sea, raro, todo. Raro. Desde los 36, 37 grados que ha hecho en Basilea y en Berna, que veíamos el fin de semana pasado, donde se están deshaciendo los glaciares en Suiza, hasta las inundaciones que ahora mismo acomete en Grecia.
Por medio planeta, ¿eh? Y en Asia también, en montones de sitios.
Es llamativo. Y hoy el terremoto de Marruecos, que para quienes se incorporen ahora a nuestros micrófonos, pues se ha producido anoche a las 12 con una magnitud 7 y ha destruido muchísimos edificios en Marrakech, al sur de la ciudad también, y ha afectado buena parte del Alto Atlas. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y hoy los saludamos con especial interés. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues es que no sé ni por dónde empezar.
Sí,
vamos con el tiempo primero para este fin de semana y así cogemos un orden, porque qué barbaridad.
Bueno, pues mira, comentabas tú al inicio del programa que quedan coletazos de esa dana que nos afectó la semana pasada. Bueno, es verdad, porque la dana se desplazó hacia el Atlántico, pero se quedó ahí un residuo de aire frío frente a las costas de Galicia, de Portugal, y ha estado, bueno, afectando, mandando algunas líneas de inestabilidad a lo largo de la semana, han caído algunos chaparrones. Bueno, sigue allí esa zona que parece que no se quiere mover, y eso va a condicionar que tanto hoy sábado como mañana domingo, toda la zona de Galicia, de Asturias, incluso de Cantabria, no solo la zona de montaña de la cordillera cantábrica, sino también en la zona de llano y de costa, pues se van a desarrollar chubascos, precipitaciones a lo largo de todo el fin de semana. No es la zona donde se esperan, digamos, las lluvias más abundantes. Localmente incluso puede caer alguna tormenta, algo mayor, pero bueno, digamos que dentro de un orden, nada que ver con lo que ocurrió el fin de semana pasado, ¿no? Estas lluvias hoy sábado también pueden caer en el sistema central, en el sistema ibérico. Comentabas que había llovido en Madrid. Bueno, sí, es el efecto, ¿no? Los coletazos, digamos, de esa inestabilidad que todavía queda residual, podríamos decir, en la mitad norte y sobre todo en el cuadrante noroeste, ¿no?, de nuestra península. En el resto, un tiempo muy tranquilo, muy estable. Hablamos de toda la parte de Castilla-La Mancha, de Andalucía, Extremadura, el litoral mediterráneo, Baleares, Canarias. Bueno, un tiempo de, digamos, de este tramo final del verano, con temperaturas muy agradables de mañana y de noche. Bueno, un poquito calurosas todavía en la zona del Mediterráneo, pero sin que se esperen precipitaciones, ¿no? Bueno, por tanto, ya digo, una España que está partida como en diagonal, un noroeste todavía algo inestable, con algún chubasco, algún chaparrón, y el resto, bueno, pues con tiempo de este tramo final del verano, ¿no? Muy estable, muy tranquilo, y con temperaturas incluso para ir a la playa. falla, ¿no? Mm. Claro.
Bueno, pues tenemos como última hora ese terremoto de Marruecos, sí, que indudablemente, pues para un especialista como tú, tendrá una lectura específica.
Mira, está toda la zona de contacto entre estas placas que llamamos africana y europea bastante movida, yo diría en los últimos 2 años, ¿no? Con sismicidad en el sur de Italia, incluso vulcanismo también en nuestro país, aunque no han sido importantes, pero se ha producido algún movimiento notable. Y bueno, ha tocado ahora el norte de África, la parte de Marruecos, de la zona del Atlas, que no es una zona, digamos, de contacto directo de las placas tectónicas, pero es una zona de afección también, de fallas importantes. Y efectivamente, lo estabais comentando, este es uno de los terremotos más importantes de este año 2023 de momento, ¿no? Como nos está sorprendiendo la naturaleza, nunca podemos dar las cosas por plenamente seguras, pero sí, este terremoto de Marruecos es uno de los más graves, ¿no?, de este año 2023, que efectivamente fue ayer por la noche, llegando casi a los 7 grados de magnitud, que es una magnitud muy elevada.
Sí, el centro sísmico marroquí hablaba de 7,2, los norteamericanos sí, en su centro de observación hablan de 6,8, sí, 7, exacto, es el número, que es un, exacto, número altísimo, sí, ¿verdad?
Es un número altísimo, es una magnitud muy muy grande, ¿no?, para lo que es un movimiento sísmico en esta zona. Los más grandes, digamos, están en la zona del cinturón peripacífico, ¿no?, que es el cinturón que llamamos de fuego, ¿no?, de vulcanismo y sismicidad, pero bueno, aquí en esta parte de contacto del norte de África con el sur de Europa ha sido uno de los fuertes, ¿no? Y ha tenido, Cristina, hasta 20 réplicas por encima de 20 de magnitud, 20 réplicas, decía, por encima de 3 de magnitud, ¿no? Lo cual, bueno, está señalando que hay mucha actividad sísmica latente ahí y que seguramente en las próximas horas seguirán estas réplicas, ¿no?
Madre, por tanto, mía, ¿y bueno, hay alguna posibilidad, digamos, de que se extienda a lo largo de la falla hasta España e Italia?
Bueno, nunca podemos decir que no, ¿no? Pero bueno, cuando cae el foco en uno de los lados, digamos, de esa zona de contacto, suele ser ahí el sector afectado, ¿no? Y en este caso ha tocado pues esa parte de Marruecos, ¿no? Ha sido sobre todo en el Atlas marroquí, pero bueno, hay también en Casablanca algún movimiento esta madrugada, por encima de 3. Bueno, por tanto, como digo, es ese sector del norte de África, de la parte noroeste, ¿no?, del continente africano, de Marruecos en concreto, el que está siendo más afectado en estos momentos, sí.
Y además, hola Jorge, soy José.
Hola, Ona, ¿qué tal?
Buenas.
Un placer.
Tenemos pendiente esa comida, ese arroz en Alicante, que dentro de poco...
Cuando tú quieras, claro.
Oye,
que sí.
Fíjate la diferencia que hay cuando hay un terremoto en lugares preparados, como por ejemplo, sí, Tokio, con Haití, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es, sí, decir, realmente en Marruecos no está para nada, ¿no?, preparado, no, las estructuras, no, la arquitectura realmente. Es decir, esta, sí, tampoco es un sitio que haya, yo conozco Marrakech igual que mucha gente, no es un sitio que haya edificios especialmente elevados, rascacielos, y sin embargo la mortandad ha sido brutal. Y estamos, sí, contando,
hablamos
los primeros.
Por ahora de más de 300 muertos, ya llevamos hacia los 400. Sí. También es cierto que la Medina de Marrakech es antiquísima.
Claro.
Sí, y claro, está construido pues con barro sobre todo, con adobe. Y eso es letal, ¿no?, en este tipo de movimientos sísmicos. Es verdad, esa diferencia es lo que llamamos el grado de vulnerabilidad y de exposición a los movimientos sísmicos, que es muy variable según países y es el que finalmente da la clave del número de víctimas que pueden producirse, ¿no?
Tú como experto en cuestiones, sí, de físicas, hay una serie de estudios que me han llamado mucho la atención en los últimos años en el que asocian, aunque pueda parecer extraño, la extracción de petróleo y de gas con el aumento de movimientos tectónicos, además por estudiosos geólogos de bastante renombre. Recordemos, sí, a nivel local, por ejemplo, el famoso proyecto Castor, que inyectaba, sí, gas justamente en el subsuelo y que dejaba las secuelas, los coletazos de esas inyecciones de gas en toda la costa, efectivamente, española, con pequeños sismos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Siempre que el ser humano intenta alterar, ¿no?, lo que es la dinámica interna de la Tierra, pues bueno, tarde o temprano suele haber consecuencias, ¿no?
Ha sido billones de, sí, barriles de petróleo a lo largo de estas décadas.
Sí, y luego la inyección de esos gases en esos procedimientos de fracking para intentar
fracking
conseguir
también
más gas o más petróleo, ¿no? Bueno, lo vimos aquí en España, es verdad, con el Castor, y afortunadamente se tuvo que cerrar de manera rápida porque hubiera sido todavía peor, ¿no? Sí, es verdad, José Miguel, que todo lo que es intentar afectar a la propia dinámica de la naturaleza, su funcionamiento normal, bueno, pues puede traer consecuencias. Lo hemos visto también esta semana con las inundaciones, ¿no? Esa ocupación de zonas, esa edificación en áreas indebidas ha sido mucho peor en Grecia, porque además allí fallan los mapas de riesgo, no hay sistemas de alerta como los tenemos aquí en España, que afortunadamente, oye, pues con la modificación y actualizaciones y mejoras que hayan que aplicar, pero se han dado las alertas y eso ha salvado vidas, ¿no?
Lo que pasa que es cierto que en Grecia hablamos de mil litros por metro cuadrado, que es como monstruoso.
Sí, son lluvias que yo llamo monzónicas, ¿no? Porque son cataratas que se abren en el cielo, como ocurre en la zona de la India, del sudeste asiático, cuando es la estación del monzón. Y bueno, pues tiene que ver mucho también, Cristina, con el calentamiento del Mediterráneo. La zona del Mediterráneo oriental es el sector de aguas más cálidas en la época del verano. Allí han superado los 30-31 grados este verano. Y bueno, eso es una gasolina favorable para que cuando hay estas situaciones que llamamos de dana, de gota fría, pues se formen estas nubes tan enérgicas, ¿no? Sí, se habla de 1000 litros. Es verdad que en España tenemos algún antecedente de 800, casi 900 litros en riadas históricas del siglo XX, ¿no? Del año 57.
Ah, mira, no lo sabía.
Sí, sí, en el año 57 Javia se registraron 871 litros, en Oliva en el año 87 817, es decir, se habla que en la pantanada de Tous, en la cabecera del embalse de Tous, pudieron llegarse a acumular hasta 1000 litros. Bueno, son esas nubes que yo llamo mediterráneas, esos sistemas convectivos alimentados por el calor del agua del mar, que descargan esas precipitaciones tan enérgicas, ¿no? Es uno de los puntos del planeta, junto con la zona tropical, por supuesto, donde se registran precipitaciones más elevadas en más corto espacio de tiempo, sí.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Madre mía, a uno de los espacios más seguidos, evidentemente, de este programa, a las 11 todos los sábados. Muchísimas gracias, amigo.
Pues nada, un placer como siempre, Cristina. Buena semana a todos, buen fin de semana.
Un abrazo, hasta luego. Saludamos después del verano, o por lo menos saludo yo después del verano, es Nacho Abad, nuestro amigo periodista, criminólogo. Muy buenos días, Nacho, ¿cómo ha ido tu verano?
¿Qué tal, Cristina? De maravilla. Espero que esta sea la segunda sección más oída del fin de semana.
Pues me temo que sí, porque Daniel Sancho lo ha puesto en lo más alto. ¡Qué barbaridad, qué veranito! Sí, por cierto, ¿cómo has hecho para combinar tu intensa cuestión laboral con el veraneo, o no te has ido?
No, cero veraneo. Solo los fines de semana, el resto del tiempo he estado ahí al pie del cañón.
Claro, es que estaba, o sea, yo que estaba de vacaciones decía, bueno, es que esto es lo no he visto, o sea,
sí,
de verdad, te digo, qué desgracia, ¿eh?
Sí, sí, aparte entiendo, más allá de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano plástico asesinado, que están derrotados y destrozados. Lo cierto es que los padres de Daniel Sancho deben estar entre el desconcierto, el sufrimiento.
Mira, la desesperación. Luego hablamos del caso porque estoy segura de que esto no ha sido absolutamente inesperado. Quiero decir, este tipo de jóvenes con unos problemas tan graves anuncian con mucho tiempo las cosas que hacen. Tienen que haber dado este tío a su familia lo que no están los escritos y tienen que estar sufriendo lo que no se puede decir también. Pero tenemos el caso de aquella mujer que envenenó con una croqueta a su marido para robarle.
Eso es.
Sobre eso también tienes novedades, ¿no?
Sí, dejadme que os ponga en contexto. A finales de junio del julio del 22, Marta, que es una alta dirigente de Comisiones Obreras en Aragón, le dijo a su marido: mira, que esto se ha acabado, que te vayas de casa. La casa, por cierto, lo que a mí me cuentan es que casi toda la había pagado él, aunque en el registro no conste así. Pero bueno, le echa de casa porque se ha cansado de él. le echa de casa y el 24 de agosto quedan en un bar de Zaragoza para hablar de los aspectos de la separación. Estaban los dos solos, en un determinado momento le ofrecen una tapa, ella coge una croqueta de bacalao para él, para ella nada, y cuando ya están en la mesa y empiezan a hablar, le dice: ay, necesito un vaso, ¿te importaría cambiarme el vaso? Y va el otro hasta el vaso y la policía cree que en ese momento lo que hace es manipular la croqueta, meterle algo e intoxicarle. En un determinado momento, después de una hora, él se encuentra mal, se van del lugar y hasta el día siguiente, cuando se levanta, no es consciente de nada. Es decir, desde la salida del bar hasta la mañana siguiente ha perdido la memoria. Él dice: llegué, mi padre me dice que llegué a casa, que me metí vestido directamente en la cama, que no me puse ni el pijama, no me lavé los dientes y que me metí a dormir directamente. Entonces el hombre este se levanta al día siguiente, se encuentra mal, se mosquea porque dice: yo no he bebido como para tener esta falta de memoria. Y como ya estaba con la sospecha tras la oreja, y mira el móvil y en el móvil ve de repente que le avisan que ha hecho transferencias. Y había hecho transferencias por valor de 27.000 euros. Y las había hecho Cristina en el periodo en el que se había quedado con su mujer. Con lo cual, empieza a hacer llamadas y finalmente se decide a ir al hospital. Y cuando va al hospital le hacen un análisis de sangre y se encuentran en el análisis de sangre que hay 399, Gaona, muy buenos días, 399 miligramos de benzodiazepinas por milímetro de sangre. He mirado en internet y creo que el máximo permitido es 200, es decir, que duplicaba la tasa.
Sí, efectivamente. O sea, tranquilizantes a tutiplén.
Claro, benzos. Y eso explica, Nacho, Cristina, la amnesia anterógrada. ¿Qué es la amnesia anterógrada? Pues que a partir del momento en que tú te tomas la susodicha benzodiazepina, que es alguna característica muy común de este grupo de fármacos, pues no recuerdas. O sea, no es que no recuerdes hacia atrás, no recuerdas hacia adelante. Los procesos de inferencia de la propia memoria quedan anulados.
Pues fijaos, entonces él decide que la va a denunciar y cuando ella, la sindicalista esta, se entera de que le va a denunciar a su marido, por claro, es una estafa, le sacó el dinero de la cuenta sin su permiso y en las cámaras de seguridad, por cierto, se ve cómo ella manipula la croqueta, según la policía, la envenena. Presuntamente siempre, porque está sin juzgar. La cuestión es que ella se entera de que le va a denunciar y dice: ah, pues te vas a enterar. ¿Y qué hace ella? Le denuncia a él y en dos ocasiones. La primera se archiva directamente y la segunda, la policía se presenta en su domicilio, le ponen las esposas y se lo llevan al calabozo. Y cuando dice: oiga, no, es que esta mujer está denunciada por tentativa de homicidio, le dice: ya, es que es protocolo, no podemos hacer otra cosa. Así que al calabozo, y durante horas espera en el calabozo a que el juez vuelva a archivar la denuncia de ella. Es decir, archiva dos denuncias por parte de ella. Y aquí viene la novedad que os cuento. Cuando el juez llama a declarar a esta mujer, esta mujer le dice: pero ¿cómo voy a robarle yo 27.000 euros, señoría? Pero si él se ha portado tan mal conmigo que para compensarme me ha regalado todos sus bienes. Y entonces, claro, le presenta una serie de documentos en los que se demuestra que le ha regalado una serie de bienes. Por ejemplo, ¿qué le ha regalado? Pues le ha regalado unos terrenos en Montes de Torrero, cuyo precio... los terrenos le pertenecían a él, de herencia, y le regala estos terrenos valorados en aproximadamente 2 millones de euros.
Ah, mira.
Él ya tenía una deuda con su propio padre y la deuda al 50% de repente la asume él en ese papel. Y otra de las cosas es, le echa de casa y lo que hace este hombre inmediatamente es coge su cuenta, se abre una nueva cuenta y su sueldo va a su cuenta para poder manejar su dinero. Pues esta mujer en ese papel también pone que Juan, el marido, se compromete de nuevo a ingresar todo el dinero de su nómina en la cuenta común para que ella pueda hacer el dispendio que considere oportuno, pero que también las nóminas anteriores que no ha ingresado. Entonces, cuando Juan ve esos documentos, dice: oye, señoría, esta no es mi firma, yo no he firmado esto. Así que se hace una pericial por parte de Juan, o un perito particular, y el perito particular dice: no, esta firma está falsificada. Y el juez dice: bueno, es perito de parte, no sé si vamos a creerle, voy a nombrar yo un perito, venga. Y nombra un perito de Madrid. Y este es el perito judicial. Y el perito judicial le manda un informe que he conocido recientemente, en el que le dice: señoría, que no es la firma de Juan, que está falsificada. Dios, por tanto, el perito oficial más el perito no oficial, el de parte, dicen los dos que está falsificada y ya no estaríamos ante un delito de falsificación. Estaríamos ante un delito muchísimo más grave, que es estafa procesal, porque ella le ha entregado unos documentos al juez con los que presuntamente quería modificar su sentencia, su decisión. Y la estafa procesal es mucho más grave en cuanto a, desde un punto de vista punitivo, que el hecho de una falsificación documental.
Bueno, pero
así que tenemos aquí croqueta más.
Yo me había quedado en la croqueta, la verdad, en su día. El asunto es mucho más grave.
Siempre detrás de la croqueta hay avaricia. Sí, es tremendo.
Avaricia, pero bueno, hay que verlo con perspectiva de género.
Mira que es malo. Bueno, hombre, no quiero que te vayas
He estado un mes y medio en Estados Unidos sin oír la palabra género, entenderme, ¿no?
Bueno, ahí la oirías en gender, porque no me creo que en Estados Unidos no la hayas oído.
Este país está enfermo, pero bueno, hablaremos en otro programa de eso.
Quería que Nacho, antes de irnos, nos hable del caso Daniel Sancho y sus novedades, porque es una cosa tremenda. De hecho, el padre de Daniel, Rodolfo Sancho, ha estado esta semana en Tailandia, ha visitado a su hijo dos veces y ha regresado rápidamente, entre otras cosas porque dice que perjudica a su hijo la presión mediática de su presencia allí, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que es todo lo contrario, y creo que el hijo piensa todo lo contrario. Yo creo que el hijo lo que pretende es que este tema esté en los medios de comunicación, porque cuanto más tiempo esté en los medios de comunicación, menos posibilidades hay de que la justicia tailandesa le mande a una cárcel mucho más dura de la que está, y que en el olvido el trato puede ser absolutamente desastroso. No os quiero hablar de la prisión de Bangkok, que la llaman el gran tigre porque devora a los presos, como metáfora, que la llaman Bangkok Hilton, también como chiste, donde el 25% de la población no sobrevive a los dos primeros años por la tuberculosis, por las bandas, por los... Bueno, que te cuente Gaona.
Claro, no, nada más que tú sabes que de todos estos países, cuando sales de tu entorno biológico, por así decirlo, tienes una flora intestinal distinta, y a todos la gente que no pertenece a esos lugares geográficamente hablando, pues comienza con diarreas, con problemas, etcétera, con disentería, que es muy común, y además son prisiones infestadas de ratas y de todo tipo de parásitos. O sea, no es una broma, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo entiendo que hay un cierto agotamiento por parte de la familia desde el punto de vista mediático, de toda la información que ha habido en este tiempo, pero lo cierto es que la investigación ha sido muy pública, también por parte de la policía tailandesa, y ahora me queda una duda, bueno, me quedan mil
dudas.
Bueno,
tan pública como que hemos asistido a la reconstrucción del crimen y lo hemos visto difundido en vídeo. Que es una cosa tremenda, ¿no?
Bueno, esto también.
Daniel Sancho explica dónde asesina y descuartiza a Edwin.
No es extraño. En España también se graban las reconstrucciones. En este caso son judiciales, con la presencia del juez. En la tailandesa es solo policial. Y a veces hemos visto estas reconstrucciones en España. Por ejemplo, el crimen de la peregrina Astorga. Yo recuerdo al asesino contando cómo había matado a su víctima. Pero bueno, dicho esto, lo cierto es que hay miles de aristas, desde los aspectos humanos de lo que tú decías, de si ha dado señales, no ha dado señales, etcétera, a unos aspectos meramente técnicos que son la verdadera causa de la muerte. Como no se ha encontrado el torso, la parte central del cuerpo, no se puede saber si le apuñaló o no le apuñaló, y ha habido tres teorías que se han manejado. Un golpe en la parte baja del cráneo, que le empujase y le golpease la cabeza contra una esquina en un baño. La segunda es que le apuñalase en el corazón, y la tercera es que lo degollase. Y todas estas las han esgrimido los policías, los responsables de la investigación en Tailandia. Claro, esto deja mucho que desear, Cristina, porque no es lo mismo una causa de la muerte que otra. Y no es lo mismo que suceda de una manera que suceda de otra.
Sí, porque además, corrígeme Nacho, estoy equivocado, el degüello al parecer es quizá una de las pocas lesiones a nivel histológico, es decir, a nivel celular, el que han podido comprobar la policía, ¿no? Es decir, no tenemos el torso, con lo cual no se puede saber efectivamente qué es lo que hay, no solamente el torso, que ya tiene que estar más que desaparecido, sino las lesiones, las indentaciones justamente en todo lo que es el material óseo, en las costillas, que podría haber, si es un arma blanca, etcétera, ¿no? Para poderlo reconstruir. Lo único que se sabe, según la policía tailandesa, es que el degüello se hizo cuando todavía los tejidos estaban vivos. No entro en si estaba consciente, inconsciente, es otra cosa.
Lo que pasa, Gaona, es que al final, en la primera rueda de prensa dijeron que fue apuñalado, en la reconstrucción se cuenta un golpe en la nuca como causa de la muerte, porque una vez que tú te das un golpe en la nuca y sangras de esa manera tan profusa, como dicen que sangró y que estuvo 2 horas inconsciente, sangrando, yo entiendo que muerto, y luego le meten en la bañera y empiezan a descuartizarlo, primero por la muñeca, después por el codo, después por el hombro, y no sabemos en qué posición queda el cuello. Yo me cuesta creer que el cuerpo humano, aunque esté en un coma muy profundo, no reaccione al menos de forma instintiva, no digo que se despierte, pero que se mueva, y que el propio Daniel se diese cuenta de que se movía, porque claro, es que eso es un dolor inasumible para el cuerpo.
Se puede ver, efectivamente, como dices, movimientos reflejos, el que prácticamente no hay ningún tipo de voluntariedad, ¿no? Pero bueno, me temo, no sé por qué, que nos vamos a quedar con la duda, sin saberlo. Y lo que no sé si, Nacho, si estás de acuerdo conmigo, y quizá también la policía tailandesa, tiene un cierto afán de exhibición notorio con todas estas cosas.
Sin ninguna duda.
No solamente los vídeos, sino también las reconstrucciones, el caminar por la calle, las declaraciones, etcétera, como si fuera, efectivamente, nunca mejor dicho, una ventana al mundo.
Sí, sí, sin ninguna duda. Yo lo que creo es que ellos quieren proteger su país y decir que hacen buenas investigaciones y que de alguna manera no piensen que hay malos tratos, que hay presiones, que ha habido algo irregular, y por tanto lo que intentan es darle la mayor publicidad posible. Y aparte ellos son muy aficionados a los crímenes extranjeros, a darles muchísima publicidad.
Ajá.
Muchísima publicidad.
Hombre, y luego también entiendo que ellos, si se barajan cosas tan graves como la pena de muerte, evidentemente quieren justificarse. Es un crimen atroz y quieren dejarlo claro, ¿no?
Sí, sí, el fiscal del caso hablaba de crear una comisión de estudio del caso porque estaba en riesgo la reputación del país. O sea, es que imagínate, porque hay dos países ahora mismo volcados sobre Tailandia, que son España y Colombia, por este asunto, y con una lupa sobre cada...
De todas formas, a mí me parece, y se lo ha dicho el padre al hijo, a Daniel Sancho, que esto va a ser cosa de semanas, meses y años, y que se vaya preparando porque va a durar mucho.
Sí, sí.
Esto no lo vamos a saber, supongo, pasado mañana.
No, Cristina, esto va a ser un dolor largo y prolongado en el tiempo. Mm. Mira lo que decía Fran Cuesta, más conocido como Fran de la Jungla. Él decía, cuando condenaron a su mujer, que creo que estuvo 8 años en la prisión, que tuvo que gastarse un torno a 200, 250 mil euros, quiero recordar, para que ella pudiese vivir, porque allí la comida no, la ropa te la pagas tú.
Favores, y no quiero meterme en ese terreno pantanoso.
Los tienes que pagar, sobornos, claro.
Pero ella
yo decía favores, pero bueno.
Claro. Y ella era oriunda, es decir, y aquí estamos hablando de un español cuyo padre es actor famosísimo en España, que van a pensar que está forrado de dinero,
bueno,
cosa
de
que
verdad,
no es verdad.
Yo es que, pobres padres, te lo digo de verdad, O sea, no solamente toda la familia del asesinado, que es tremendo, vamos, aquellos, sus padres, sus hermanos, es que también los padres, los hermanos, los abuelos de Daniel Sancho, qué barbaridad.
Sobre todo, además, unas profesiones que se vive muchísimo de la imagen.
Madre mía. ¿Qué te iba a decir? Él dijo en su momento que tenía motivos muy fundados para matar a Edwin. De eso
ya,
vamos a saber más cosas.
A ver, te cuento. Él dice que Edwin básicamente le estaba chantajeando para seguir... O sea, comienzo. Edwin y Daniel Sancho mantenían una relación, no sé si amorosa o simplemente de piel, una relación sexual sostenida en el tiempo. La situación económica de Edwin era muy buena y la de Daniel Sancho a partir de entonces había mejorado sustancialmente. En un determinado momento él le dice que no quiere seguir y parece ser que el otro le responde: tú eres mío, no te voy a dejar ir. Y hay, según Daniel Sancho, hay una serie de amenazas a través del teléfono en las que le podría haber dicho: si me dejas o si te vas, voy a hacer públicos los vídeos de nuestras relaciones sexuales, pim, pam, todas estas cosas. Esta es la amenaza, y que incluso esos vídeos podían afectar a su padre, y que Edwin Arrieta conocía a la mafia colombiana. Ya sabemos todos de qué hablamos. Esto es todo lo que alega Daniel Sancho. ¿Prueba de esto hay alguna de momento que conozcamos? No. Según la policía tailandesa, siempre que diga la verdad, que esto también es cuestionable, el número 2 de la policía dijo que no habían encontrado en el móvil de Daniel Sancho ninguna amenaza proferida por parte de Edwin Arrieta de hacer públicos vídeos de carácter sexual. Esto lo dice el número 2 de la policía tailandesa. Insisto, si dice la verdad, eso quiere decir que si no tenemos el móvil de Edwin Arrieta porque no se ha encontrado y el de Daniel Sancho no tiene ese contenido, solo queda una posibilidad y es intentar recuperar el contenido. Dijeron hace semana y media que tardarían 3 semanas. Veremos si ese backup, esa recuperación informática de los datos del teléfono permite confirmar lo que dice Daniel Sancho o, por el contrario, no confirmarlo. Con lo cual,
claro, puede parecer irrelevante, pero me imagino que también tendrá que ver muy directamente con la posibilidad de una pena de muerte o no. Quiero decir, a poco que se puedan agarrar a cualquier cosa, pues a lo mejor la pena va más en la dirección de una condena a largo plazo de
cárcel. Yo creo que la confesión va a hacer que rebajen la pena. Pero es que todo tiene muy poco cuadratura desde el punto de vista de que él compró 2 cuchillos, una sierra y unas bolsas de plástico. Claro. Antes
y se preparó divinamente para el asesinato. Tremendo. Nacho Abad, desde luego entras por todo lo grande. ¡Qué barbaridad!
No solamente no por todo lo grande, sino seguimos el martes en Código 10, a las 22:30 a la 4.
En la 4.
22:50. 22:50.
Porque además triunfando los dos, no te cuento cómo.
Oye, he hecho muy buenos datos.
Muy buenos, datos. Sí, felicitaciones.
Muchísimas
Nacho.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Gaona, gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana no hay Liga de Primera, pero hay mucho.
¡Tiempo de juego!
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada.
Porque estaremos en el US Open de tenis, en la final del Mundial de Baloncesto.
¡Ay, que se salió!
Con la Liga de Segunda, en la Vuelta Ciclista, con las motos en San Marino y con el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Este programa hace cosas muy raras, pero bueno.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Por fin hemos llegado al pico más alto, 6.233 metros sobre el nivel del mar. Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mama!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol, 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 gol. ¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Abrimos aquí la tertulia de chicos a la que están siempre invitados nuestro José Miguel Gaona, pero también José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Qué gusto tenerte y, bueno, lamentando que no estés aquí en los estudios centrales, porque tenemos en carne mortal a Gaona, que viene
con
muy...
chocolates, además he traído... Sí. Oh.
Viene con bombones bajo el brazo de los Estados Unidos, tú fíjate.
Qué lástima.
Bueno, hoy vamos a hacer un paseo por algo que conoce muy bien Gaona debido a su historia familiar, ¿no? Que llevó la emigración de la familia a Chile. Y es que el lunes, día 11 de septiembre, se cumplen 50 años del golpe contra Allende, del golpe de Pinochet en Chile. Y tú dirás, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa, no? Bueno, pues si te digo Víctor Jara y todo lo que se ha hablado del cantante y de su asesinato en los últimos días, si te hablo de los juicios contra Pinochet y desde luego todo el mito que sobre Allende ha sobrevenido a raíz de aquel suicidio que cometió el presidente de Chile en el Palacio de la Moneda, pues realmente te vas dando cuenta de que las cosas no son solamente episodios históricos fundamentales, sino que además sustancian en nuestra memoria y en nuestra conciencia colectiva de una manera muy contundente, que es cosa que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Porque seguimos hablando de la muerte de Allende y del golpe en Chile y otras circunstancias políticas igualmente graves e interesantes de muchos países del mundo pasan al olvido, ¿no? Lo que ocurrió en Chile, la llegada al poder de un partido comunista que se reputaba de socializante en el sentido revolucionario y de la Unidad Popular, que era el partido que encabezaba Allende y que recogía su nombre del nombre del Frente Popular Español, ellos lo dicen, ¿no? Y hablaban de la Guerra Civil Española y del ejemplo español como una referencia para ellos, pues sigue muy presente en Europa. Para Gaona es algo familiar muy cercano.
Sí, efectivamente, porque como hijo, nieto de inmigrantes, pues me encontraba allí, ese martes 11 de septiembre. Y me encontraba, recuerdo, había paro estudiantil, había paro de transporte, el país estaba sumido en un verdadero caos, y recuerdo que estaba en la cama, empezó toda la historia muy temprano, y mi madre entró y dijo, mira, pon la radio.
¿Qué años tenías tú, José Miguel?
Uf, pues tendría unos 15, por ahí, 14, 15 años. Y tenía una...
O sea, lo recuerdas perfectamente.
Sí, perfectamente. Además, en aquella época era imposible no estar implicado en alguno de los movimientos estudiantiles. Estamos todo el día en huelgas, paros, manifestaciones, pedradas, cócteles Molotov, tiros, etcétera. Es decir, en mi colegio, no voy a decir cuál es, pero bueno, sí lo digo, porque no, de los maristas, el Instituto Alonso de Ercilla. Pues de vez en cuando había compañeros que de hecho iban armados con armas de fuego. Es decir, vivíamos una violencia totalmente extrema. De hecho, estoy escribiendo un libro, a ver si lo tengo tiempo de publicarlo, ya es otra, en el que describo cómo uno de mis compañeros mata a un camionero con un tirachinas, con un balín de acero, por ejemplo.
¡Guau! ¿No?
Es decir, no eran simplemente ligeras manifestaciones. Lo que quiero transmitir era el caos y la extrema violencia que había en los meses y los años anteriores al martes 11 de septiembre de 73.
Esto es muy impopular contarlo, pero es parte de la historia que hay que contar, porque estaba yo repasando esta mañana los últimos números que han aparecido en la prensa española, donde evidentemente pues Isabel Allende, la sobrina del presidente y gran escritora, Jorge Edwards, José Donoso, todos ellos dan su versión de los acontecimientos, que subraya ciertamente la inconveniencia del golpe de Estado y además la grave evolución de los acontecimientos después, ¿no? El régimen de Pinochet, las desapariciones, claro, claro, los asesinatos, pero toda la etapa previa, curiosamente, les parece celestial.
Sí, efectivamente. Yo creo que los horrores de la Junta Militar no eximen para nada los errores anteriores, que llevó al país a un verdadero caos. Es decir, para muestra, y esto seguramente estos señores no lo dirán, o porque lo han olvidado, o porque no les conviene, o porque muchos comen de la mano de los que todos sabemos, pero, por ejemplo, en La Habana, Allende, Salvador Allende, esto es textual, decía: a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria responderemos utilizando primero la ley y después utilizaremos la violencia reaccionaria. Pero no solamente eso, sino que la propia Cámara de Diputados, fíjate, el 22 de agosto del 73, dirigido directamente al presidente, decían ellos, el Congreso de Diputados decía que era un hecho y que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario. Es decir,
o sea, el Parlamento estaba avisando ese verano ya,
avisando,
con respecto, hablamos del 11 de septiembre de 1973, de lo que estaba pasando en el país y era el final de la democracia.
Es decir, ahí la población solamente podía escoger, si acaso escoger es un eufemismo evidentemente, entre el totalitarismo marxista o el totalitarismo militar. Pero esa era la disyuntiva en ese momento, era un momento crítico. Fidel Castro estaba cada dos por tres justamente en Chile, y el mismo Allende decía, digo para que luego no diga que sean interpretaciones mías, estoy leyendo textualmente entrecomillado, que el país se solidarizará en forma efectiva con la revolución cubana avanzada de la revolución y de la construcción del socialismo. Es decir, a la gente normal, no estoy hablando ya de los grandes oligarcas, capitalistas, se nos ponía los pelos de punta, entendámonos.
Claro, es que estuve viendo ayer un reportaje que recomiendo a nuestros oyentes de la BBC, muy fácil de encontrar en internet, publicado justo a raíz de los sucesos.
Es bastante ecuánime ese reportaje.
Pues es un reportaje bien interesante y salen los reporteros británicos que acuden a Chile y, bueno, reflejan todo, ¿no? Reflejan las desapariciones, las torturas, lo que pasó después con el régimen de Pinochet, lo que hicieron los militares, pero a su vez hablan, por ejemplo, del absoluto desorden que había en el país, las huelgas de mineros, las huelgas de transportistas, hablan con los transportistas y sorprende mucho que buena parte de la clase media chilena estaba con los militares.
Sí, efectivamente, esto es algo que puede sorprender porque se ha idealizado mucho el tema de Allende, se ha demonizado, por otro lado, el tema del golpe de Estado. Entonces, recomiendo, se llama El viaje de la BBC por Chile tras el golpe de 1973. Efectivamente, es que había que hacer cola para la gasolina, para el alimento, desapareció todo. Fíjate, mi abuelo, que era republicano, vamos, era tan republicano que éramos exiliados políticos.
Eran exiliados políticos,
claro,
justamente de la España
franquista,
de la Guerra Civil y de la España franquista.
Claro, claro, es decir, nuestra, yo iba todos los sábados con mi abuelo de la mano al club republicano, al círculo republicano en la calle Agustinas, al lado del Cerro Santa Lucía, que exhibía además una bandera republicana grande en la calle, y además era el único día a la semana o al mes, cuando me tocase, que podía tomarme una bebida, ¿no?, una gaseosa con unas aceitunas, y oír a mi abuelo despotricar contra todos los demás, justamente contra Franco. Es decir, que mi abuelo no era nada sospechoso, más aún, los locales justamente en la calle San Martín se los cedió a Salvador Allende Gossens, para guardar toda la publicidad para en las elecciones del año 70. Tanto es así que...
Las que ganó.
Y un domingo yo conocí a Salvador Allende. Claro, tendría tres años menos que esos 15, tendría pues 12, 13 años. Y recuerdo presentándomelo un domingo. Además, Salvador Allende venía caminando tranquilamente, sin escolta ni nada de nada. Eran años tranquilos todavía. Y mi abuelo, pues imagínate, hablando con él. Bueno, conclusión. Tres años después, mi abuelo republicano no podía ver a Salvador Allende. Siento este ataque de sinceridad, pero es la pura verdad.
Bueno,
y mi abuelo
que,
republicano,
en ese reportaje.
Mi abuelo republicano, aunque pueda parecer contradictorio, tuvo cierta alegría de que aquello se acabase de una manera u otra. Desgraciadamente se acabó de esa manera. Que el estar en contra de uno, cuidado, no quiere decir que estemos a favor de los otros necesariamente. Es decir, two wrongs don't make one good. Dos equivocaciones no hacen una cosa buena, como dicen los americanos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
sí, y en el reportaje se ve mucho gente súper normal de la clase media, no burguesía alta, ¿no?
No.
Lo que es la clase media
española. Se ve un conductor de autobús.
Sí, exacto.
Se ve gente de la calle.
Que hablan con alivio del fin de un momento que venía caracterizado por huelgas constantes de la minería, de los obreros, de paros de todos los
expropiaciones
de propiedades privadas agrícolas.
Comenzaron con grandes firmas, que fue eso de la perdición, porque evidentemente Estados Unidos estuvo detrás del golpe, pues nacionalizando el cobre, las compañías de comunicaciones, la ITT, etcétera, etcétera. Pero luego la cosa fue avanzando. Entonces se tomaban, como se llamaba en aquel entonces, o se ocupaban, como se llama aquí en España, ojito que hay vínculos con una cosa con la otra, se ocupaban ya pequeñas factorías, pequeñas fábricas, cosas de gente muy de clase media, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la producción del país cayó absolutamente en picado y nos dirigía, bueno, tuvimos en algunos sitios cartillas de racionamiento, ya te digo, el papel higiénico era un lujo, no te quiero ni contar, el detergente, es decir, no creamos que estamos hablando de grandes productos, ¿no?
Es que fíjense que este asunto se produjo entre el 70 y el 73.
En
apenas tres años Chile se arruina y entra en una inestabilidad interna brutal. Y entonces ese partido, Unidad Popular, infila con entusiasmo hacia el ideal del socialismo colectivo, ¿no? Que viene representado por Cuba y que además tiene como referencia directa el Frente Popular Español. Eso lo hacen más que repetir y además se llaman igual, Unidad Popular y Frente Popular, ¿no? Y cuando los militares se toman el poder y lo toma Pinochet con la ola de violencia que viene a continuación y las desapariciones y las torturas y los asesinatos de Víctor Jara, etcétera, paradójicamente te encuentras en el reportaje de la BBC que eso, que buena parte de la gente humilde y la gente normal respira con alivio porque se acaba el absoluto caos. Es que las cosas hay que situarlas en un contexto.
Efectivamente. No es menos cierto, igual que relatamos lo anterior, que luego a lo largo de los años existe un cambio de tendencia. Es decir, la gente se empieza a hartar de Pinochet, etcétera, etcétera. Pero fíjate que al final, es verdad que estuvo un montón de años en el poder, unos 17, cede el poder, hay un plebiscito en el que se cede el poder. Entre paréntesis, diré para los oyentes como pequeña anécdota, por lo menos lo que me contaran mis compañeros y allí en Chile, que las papeletas de si seguía Pinochet o no en uno de los plebiscitos eran prácticamente transparentes y se veía lo que votaban. Y entonces, para como era obligatorio, y es obligatorio el voto en Chile, te cortaban una esquinita del carnet de identidad para comprobar que habías votado, ¿no? Que no votarás dos veces. Y a los que votaban en contra de Pinochet, el carnet casi se lo cortaban por la mitad.
Fíjate.
Ya lo cortaban por una esquinita.
Fíjate,
una pequeña anécdota.
Sí, una cosa no quita la otra y desde
luego
Pinochet ha tenido que afrontar después los tribunales y el castigo y el oprobio público y desde luego nadie puede sostener semejante régimen. Bueno, mientras acontecía esto en Chile, en el año 73, esto era recogido en España por entusiasmo por la izquierda. Franco no moriría hasta el 75. La gran revolución social del 68 se replica en España justo en el 73. Es la época de las grandes manifestaciones universitarias, etcétera. ¿Y qué hacía la gente joven en España? Pues escuchaba a Víctor Jara, escuchaba a los cantantes chilenos, Quilapayún, los grupos de entonces. Ese asunto que realmente hacían nuestros mayores, porque tanto José Manuel como yo éramos demasiado pequeños en aquella época, pero del que a lo mejor sí que tenemos lecturas, ¿no, José Manuel?
A mí este asunto, este tema, es una de las cosas más fascinantes que me puede resultar por la cantidad de papeles, que multitud de circunstancias y elementos ocurrieron en esto. Yo recordar y recomendar lo primero a una película de Jack Lemmon y Sissy Spacek, Missing, fantástica. A mí me impresionó cuando la vi, en el 82, me impresionó en el cine, recuerdo salir impresionado hablando de las desapariciones a posteriori del golpe de Estado.
Sí.
Pero bueno, quería comentar una cosa, habláis de la idealización. Vamos a recordar que Salvador Allende era un defensor de la eugenesia y un ferviente defensor de la esterilización de enfermos. Que van, porque luego eso no lo cuenta la izquierda, pero eso está ahí y eso es parte de la historia. Como ese personaje, pues vamos a darle todo el marco, y aparte que luego terminara en esa situación tan terrible y tan horrorosa. A mí me resulta maravilloso porque fue el papel de la Unión Soviética, había prometido muchísima ayuda, dejando a los pies del caballo a este hombre, pues está ahí. El papel de Kissinger y de Nixon como presidente apoyando el golpe también está ahí, son parte de la historia. Es decir, estamos hablando de que la historia es una historia súper complicada, pero tal vez a nivel psicológico lo más importante es el papel de los Chicago Boys. Es decir, ahí es donde se implementa lo que se llama la doctrina del shock.
Sí, y se convierte en un laboratorio.
Explica eso porque no tienen los oyentes por qué saberlo.
Ahí iba a explicarlo. Es decir, vamos a hacer grandes cambios sociales e introducir la economía neoliberal, pero gracias a la inseguridad, la confusión que producen determinados elementos muy fuertes, que es algo que se está haciendo constantemente, por ejemplo, lo hace mucho el Partido Socialista aquí. Es decir, vamos a generar tal cantidad de inseguridad, de confusión en la sociedad, de zozobra, que vamos a transformar así la economía, que lo hicieron, la economía de Chile, y de ello incluso llegaron a justificar la tortura como un medio para conseguir ese cambio radical en lo que habíais comentado antes, ¿no? La nacionalización. Y luego está el papel de las grandes empresas, ¿no? ITT, que acabo de comentar, o Unit Fruit, que también tuvo un gran papel, como había tenido durante el último siglo en todo Latinoamérica, que no deja de ser, esa época era el patio trasero de los Estados Unidos.
Pues mira, podíamos concluir recomendando esa película, ¿no?, que ha mencionado José Manuel, y ese reportaje de la BBC justo después del golpe que mencionaba José Miguel Gaona y que yo tuve el placer de ver ayer. Muchísimas gracias a los dos, por lo que más que un comentario es también, al parecer, particularmente por parte de Gaona, un testimonio histórico. Y nos vamos a las noticias, vamos a la hora del glamour que falta nos hace.
Sí. Sí, sí.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las parcas de niño y niña de la marca Kids del Corte Inglés al 20% de descuento.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre, la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo, llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Expósito va más allá de la noticia.
El famoso mensaje que Emergencias 112 envió a los teléfonos móviles. Mi opinión personal, mejor prevenir que lamentar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Vamos a hablar.